Vamos a tener una mirada de la Policía Nacional, alguien que investigó, que trabajó en el tema, ahora lo presentamos. Puede entenderse como una coda, un anexo de la Semana de la Seguridad, con la que estuvimos aquí en No Toquen Nada durante varios días, justamente la semana pasada. Esos contenidos están en notoquennada.uy, después van a quedar todos juntos para que los puedan escuchar, atender, si es que lo quieren hacer. Es un antropólogo que estudió la sindicalización policial, por ejemplo, la reforma que se hizo en la policía uruguaya. Nuestro entrevistado es Federico del Castillo. Le damos los buenos días.
Hola, ¿cómo andás?
Federico está en Buenos Aires, ¿no? Viviendo en Buenos
Ahora
Aires.
Ahora estoy acá. No, no. Estoy vivo acá. En Buenos Aires.
Es tan bueno el sonido cuando hacemos la conexión internacional que podía confundirse. ¿Sí?
No, pero gracias por invitarme, y aparte mejor charlar mano a mano.
Bien, sí, claro, por eso esperamos, y quedó un poquito desfasado de la Semana de Seguridad, pero nos venía bien conversar con vos, antropólogo con maestría en criminología en la City University de Nueva York. Y decíamos lo de Argentina, candidato a doctor con tesis recién entregada en la Universidad de San Martín, Argentina.
Bien, ¿qué hace un antropólogo estudiando la policía?
Qué buena gracias por la pregunta. Gracias porque mucha gente sostiene que los antropólogos somos arqueólogos o paleontólogos en realidad. y en realidad lo que intentamos hacer los antropólogos es... mediar entre culturas, intentar comprender cómo la gente, bueno, piensa, vive, hace, y bueno, en esa pesquisa aparecen múltiples formas de vivir y de sentir y de decir entre las personas. Y lo que intentamos, a mí me gusta la figura del antropólogo como traductor, como mediador, porque, bueno, básicamente lo que intentamos hacer es poner uno al lado del otro distintos discursos, prácticas o representaciones sobre los fenómenos sociales, y ver qué sale de ese mix, ¿no? De esa mixtura. Qué sé yo, hay antropólogos que estudian, no sé, comunidades indígenas, pescadores.
Acá tenemos un antropólogo culinario como Gustavo Labor.
Exactamente, Gustavo,
los recetarios, trabajo de campo, las narrativas a propósito y a partir de las recetas y la cocina en cada comunidad y sociedad, ¿no?
Sí, claro.
Pero también es raro, en general, a él también le deben preguntar.
Es divertida la antropología porque te permite meterte en cualquier tema, ¿no? Yo me he dedicado hace mucho tiempo a investigar a la policía. Cada quien con sus obsesiones. Y bueno,
¿hay algo, algún hecho, algún momento del país que te dijo, bueno, o donde se te surgió que era interesante estudiar la institución policial?
Mira, la verdad soy muy fan de The Wire, de la serie. Uf. Y la vi hace mucho tiempo y me enganché mucho con el tema. Es así, sí. Entré medio de costado al tema y después tuve, bueno, una oportunidad de ingresar a trabajar al Ministerio del Interior en su momento, y ahí conocí
una serie, digo, icónica, basada en Baltimore.
Sí. No, para muchos es la mejor serie de la historia, a otros lo discutirán, obviamente. Sí. Pero ahí dijiste algo importante: has trabajado también vinculado a temas policiales, con la policía directamente, no solo como objeto de estudio, también desde otros lugares.
Sí, claro. Hace varios años estoy en el tema, trabajando distintos ángulos. Trabajé, bueno, esto como funcionario en el Ministerio del Interior, entre 2010 y 2015, más o menos. Ahí fue una experiencia interesante esa, me permitió conocer esa institución tan compleja que es el Ministerio del Interior y la Policía, desde adentro. Sucedieron cosas interesantes ahí, digamos, trabajé en la vinculación de la policía con universidades de primer nivel, Cambridge, University College de Londres, programas de prevención del delito basados en la evidencia, pasaron cosas ahí copadas, justicia restaurativa, bueno, varios temas en los... Ajá. Que me...
¿Qué periodo fue? ¿Cuántos años entonces?
Cinco o seis años, 2010-2015.
Okay. Primer periodo de Bonomi, digamos.
Exactamente. Y después, bueno, después sí, trabajé como consultor varios años, no solo en Uruguay, en Argentina también, en México, con policías de allá. Y bueno, hace varios años, como investigador doctoral, ¿no? Ya en la maestría ya tuve una tesis sobre la policía, una evaluación de proceso de un programa de policiamiento preventivo. Y ahora, bueno, hace 5 años estoy trabajando desde la academia, entendiendo un poco cómo ha sido el proceso de sindicalización de la policía uruguaya.
Bien. Aprovechando toda esta acumulación que tenés sobre la policía uruguaya en particular, recordábamos hoy de mañana algo que nos había dicho Emiliano Rogido, criminólogo de la Facultad de Ciencias Sociales, la semana pasada, que es que en Uruguay el sistema político ha tendido a responsabilizar en exceso a la policía en el tema seguridad, y él tiraba la imagen, es como el vínculo que hay es como pedirle a un albañil que te haga los planos de la casa. Y eso claramente no es razonable. ¿Estás de acuerdo con esa imagen? ¿Cómo podrías describir cuál ha sido el vínculo entre el sistema político y la policía en Uruguay en las últimas décadas?
Sí, entiendo por dónde va Emiliano y coincido. O sea, a ver, quizás vamos un poquito más para atrás y nos preguntamos qué es lo que hace la policía, ¿no? Que básicamente tiene 4 funciones a grandes rasgos, ¿no? Prevenir el delito, disuadirlo, reprimir el delito, es decir, reaccionar una vez que se comete un delito, e investigarlo, ¿no? Intentar esclarecerlo, resolver un crimen de cualquier naturaleza. Yo creo que Emiliano me parece que está apuntando, no escuché toda la entrevista, pero seguramente está apuntando a lo que es la prevención del delito, ¿no? Es decir, al trabajo para inhibir de algún modo las causas de la criminalidad. Esa es una tarea que a la policía le queda grande. Es decir, realmente la experiencia internacional y local nos enseña que los programas más efectivos de prevención son aquellos que suceden cuando la policía se sienta en una misma mesa con otras agencias del Estado a pensar soluciones de modo creativo, transversal, ¿no? Interagencial. Pero bueno, me parece que también hay que afinar la mirada y llevar la discusión también a otras funciones de la policía. Porque si vos le decís a la policía, no, muchachos, ustedes no tienen tanto para hacer en la reducción del delito, creo que es un poco injusto y un poco desajustado también. La policía tiene mucho para decir ahí. Me parece que muchas veces la discusión de la policía se centra en dos de estas funciones, ¿no? En la prevención y en la represión. Pero, y esta es mi posición personal, no es algo completamente discutible, pero yo creo que donde mejores cosas tiene para hacer la policía es en la disuasión y en la investigación del delito. Y ahí hay mucho camino, es decir, la disuasión. ¿Qué es la disuasión? Contener el delito, ¿no? Un delito que está sucediendo en la ciudad, bueno, colocas patrullaje policial y lo contenés, o sea, no lo haces desaparecer, pero más o menos lo vas mitigando mientras los policías están ahí y un tiempo después, por poner un ejemplo así sencillo de entender. Creo que en esas funciones de la policía sí hay mucho trabajo por hacer, y bueno, que es una discusión que va más allá de la prevención, quiero decir. Y sobre lo otro que me decía, sobre lo que se le pide a la policía, y un poco hablando ya de desgobierno civil, que es un concepto que me parece que es fértil para pensar a la policía en los últimos años y también desde el retorno democrático, si se quiere. Uh-huh. Yo ahí discrepo un poco con Emiliano. Yo creo que hubo una interrupción de ese desgobierno civil y un gobierno civil efectivo de la policía, particularmente durante los gobiernos del Frente Amplio, pero no sé si todos, pero especialmente en algunos años de la administración Bonomi. Te diría específicamente los 10 años de Bonomi, pero en particular desde que Mario Lallera asume la jefatura de policía en el año 2013. Es decir, ahí ya venía gestándose un equipo de trabajo entre líderes policiales y líderes políticos, una mesa de coordinación donde se encontró un lenguaje común, es decir, líderes de la policía y de la política tenían una estrategia consensuada y tenían lo que se dice en la policía ascendencia, es decir, sus decisiones resonaban con el personal policial y producían efectos, ¿bien? No era ni un gobierno puramente político ni un gobierno puramente policial, era un cogobierno, si se quiere, que es algo razonable, me parece, y que es algo muy extraño de ver en Latinoamérica. Digamos, ¿no? En general, la actitud de los gobiernos progresistas o conservadores ha sido delegativa con las fuerzas policiales. A veces por conveniencia, qué sé yo, en Argentina está el concepto del doble pacto, ¿no? La política pacta con la policía para que la policía no le complique la cifra de criminalidad, y la policía pacta con la criminalidad para regular legal y legalmente los territorios, ¿no? yo te policializo acá, te dejo hacer en este territorio, pero acá controlame. Bueno, ese es el doble pacto, que en Argentina es un concepto que es de Marcelo Sahin, el politólogo. Acá yo creo que durante esos años sucedió una alianza virtuosa, si se quiere, ¿no? Que produjo transformaciones significativas que, si quieren, las podemos conversar, y que me parece que interrumpe una tradición desde gobierno civil que, en general, desde 1985 en adelante, había sido la regla. Por ahí podemos hacer una salvedad con los gobiernos el gobierno de Stirling, ¿no? Guillermo Stirling, al frente del Ministerio del Interior, uh-huh, un poco antes, del 98, sí, que intentó ensayar algunas transformaciones interrumpidas, algunas sobrevivieron, pero siempre apropiadas por la policía, ¿no? No fue un gobierno tan incisivo con la institución en comparación con lo que sucedió a partir de 2010, 2013 hasta 2018, 2019, 2020.
¿No? ¿Y cuáles fueron los principales cambios ahí, o por lo menos los que destacarías?
Bueno, me cuesta jerarquizarlos, pero podemos pensar, a ver, cuestiones de profesionalización del trabajo policial. Quiero decir, la adquisición de saberes y prácticas por parte de la policía para trabajar de forma profesionalizada, con un método y con eficiencia. Ahí podemos hablar de análisis criminal, podemos hablar de prácticas basadas en la evidencia, la policía orientada a problemas, la justicia restaurativa, la disuasión del delito, transformaciones que tienen que ver con la formación policial y todo lo que implicó la Ley Orgánica Policial, que básicamente intentó desmilitarizar y desmilitarizó sustantivamente a la institución, redujo la escala de grados de 14 a 10, eso permitió la movilidad del personal subalterno a grados policiales superiores, la movilidad entre escalas también, para pasar de la formación de escala básica, que es decir, la formación del personal subalterno a escala de oficiales de forma más fluida. Se dinamizó el ascenso entre policías, entre grados policiales, perdón. Y después tuvo una cantidad de transformaciones vinculadas con la dignificación del trabajo policial, ¿no? Que van desde la sindicalización, que es algo que muchas veces aparece subordinado en la literatura de estos temas, ¿no? Que se pasa por alto, pero la policía uruguaya está sindicalizada, eso es algo extrañísimo para Latinoamérica. O sea, de hecho, es el único país que tiene en Sudamérica sindicatos policiales, salvo una policía de Brasil, la policía judicial y la penitenciaria de Colombia. En Centroamérica hay más sindicatos, pero...
Salvo que tiene tiempo, bueno, tan formalizado como ahora, quizás tan masivo como ahora no, pero tiene tiempo de la década del 90, ¿no? El gobierno de la calle Padre, que empezó ahí. Ahí empezó un paro que fue el germen de lo que fue la sindicalización después.
Ahí va.
Ahí sí hubo un paro que fue el...
Bueno, eso es una hipótesis igual de trabajo mía, que yo enlazo los dos esos episodios.
La huelga policial del 92 y la sindicalización del siglo XXI.
Dos huelgas policiales.
Huelga más que paro, además, ¿no? Porque una cosa es un paro de unas horas que ya es gravísimo para una institución como la policía, y otra cosa es dejamos de laburar, no sé cuándo vuelvo.
Bueno, esa es una representación que hay construida en torno a la huelga policial, pero en realidad yo he entrevistado a varios exhuelguistas, me metí en grupos de Facebook de exhuelguistas para contactarlos, trabajé bastante en mi tesis con ellos, revisé documentos de prensa de esos episodios. Sucedieron dos huelgas, una en el 87 y una en el 92.
Ajá.
Todos los actores involucrados me aseguran que había, digamos, un régimen de cobertura de horarios, ¿no? Es decir, los puestos de trabajo no quedaban vacantes. Pero fueron dos episodios donde yo creo que se sentaron las bases para lo que fue la sindicalización después, que se oficializa en 2006, y ya llevaba varios años. En la actualidad, bueno, el 50% de la policía está sindicalizada.
En muchos sindicatos distintos, ¿no?
Mirá, hay quienes dicen que hay 24 sindicatos. No. Yo... El Ministerio del Interior, yo le pedí las cifras en numerosas ocasiones, pero siempre violó los pedidos de acceso a la información pública que solicité. Nunca me entregaron ese dato oficialmente, pero sí lo conseguí extraoficialmente con 21 sindicatos, algunos de ellos inactivos. Pero hay dos o tres grandes sindicatos que actualmente se nuclean en dos grandes confederaciones, la UCIP y la CONACIP. Que básicamente son las que tienen mayor representatividad de, entre los gremios. Sí. Pero tiró un montón de cosas y ahora...
No, no, volvemos, lo que estamos hablando. No, no, la reforma, yo quería, quería hacerte algunas preguntas porque capaz que la gente dice, ¿qué significa hacer una reforma en la institución policial? Vos tiraste un montón de cambios, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los ejemplos a tomar en la región, en el mundo? Digo, porque vos en un momento dijiste cogobierno también, al final. Claro. El que manda es el poder político, ¿no? Uh-huh. El que decide la reforma. Pero vos hablabas de un cogobierno un poco por ahí, quería preguntar.
Es buenísima la pregunta porque tiene una pregunta añadida adentro, ¿no? ¿Para qué reformar una policía? Porque ¿para qué dirección? ¿En qué dirección se dirigiría una reforma policial, ¿no? A ver, en Latinoamérica ha habido varios intentos de reformar a las policías, ¿no? Algunas llamadas reformas simplemente lo que han hecho es fortalecer o multiplicar el volumen del sistema policial existente, dotando a las policías de mayores recursos, okay, humanos y materiales, ¿no? Que es básicamente un acto reflejo que en lo que han caído varios gobiernos, inclusive los nuestros, ¿no? En grandes, aumentar el volumen del tamaño del sistema policial, ¿no? Hay reformas que son normativas, es decir, que pretenden que a través de cambios normativos o doctrinarios se permee hacia abajo la institución. Yo soy antropólogo, yo te diría que hasta descreo de las leyes. No, pero quiero decir, descreo en el poder, la eficacia real de las leyes para transformar la conducta humana.
Son reformas de papel, dirías.
Claro, si bien la tienen, lo importante también es, bueno, permear el trabajo, el quehacer real y el sentir de los funcionarios, en todo caso, ¿no? Muchas reformas se quedan cortas en la discusión jurídico-administrativa. Hay reformas que son de tipo organizacional, que intentan, por ejemplo, que tienen la fantasía de que reformando las currículas de formación policial logramos cambiar la institución, y muchas veces lo que sucede es que cuando termina la formación podés meterle, qué sé yo, derechos humanos, violencia de género, lo que vos quieras a la formación policial, pero cuando salen de la escuela muchas veces lo recluta un sargento viejo y le dice, vení pibe, yo te voy a explicar cómo es esto, y bueno, pasa lo que pasa, digamos, la institución también tiene sus lógicas que le pasan por arriba a lo que sucede dentro de la escuela de policía, ¿no? Y también reformas de tipo comunitarista, podríamos decirle, ¿no? La que tienen esta idea de que acercando a la policía a las comunidades lograríamos una policía más efectiva. Ahí aparecen todos los programas de policiamiento comunitario, de, bueno, vecinos en alerta, vecinos organizados, ¿no? En los que la policía más o menos coordina. Pero bueno, también son reformas que se quedan cortas y que muchas veces terminan despegadas de otra cantidad de cosas, de procesos que suceden dentro de la policía que no tienen un carácter comunitarista y que quedan por afuera de ese intento de reforma. Yo creo que las reformas policiales, digo, ¿cómo? Yo pienso a la policía siempre de forma transformadora, es una institución con la que creo que nunca hay que estar conformes, ni darla por sentado, siempre hay que interrogarla, siempre hay que dudar sobre la policía porque ejerce un poder sobre la violencia que requiere necesariamente muchísima responsabilidad, ¿no? Conlleva responsabilidad. Y es nuestra obligación mirarla de cerca. Yo creo que una reforma, y en particular en Uruguay, en las condiciones actuales que tiene nuestra institución policial y lo que ha sido el gobierno de la policía durante los últimos cuatro años, me parece que tendría que orientarse hacia la transparencia, sin lugar a dudas, hacia la eficiencia, hacia la profesionalización, esto que hablábamos al principio, ¿no? Muchas prácticas que creo que estaban consolidadas en la policía quedaron suspendidas, sin mayores explicaciones.
Que se instalaron con la reforma y que ahora quedaron suspendidas, decís.
Exactamente. Que algunas de inmediato. Yo recuerdo al exministro Larrañaga anunciar que el patrullaje policial iba a organizarse de forma aleatoria. Y no. A ver, una de las grandes leyes de la criminología es que el delito se concentra. Se concentra en lugares, se concentra en horarios, en víctimas, en victimarios. Y ahí emergen patrones que si la policía logra tener las herramientas para detectarlos efectivamente, puede implementar estrategias de despliegue territorial disuasivas para contenerlos, y de hecho son estrategias que están probadas que son efectivas, hace décadas que hay evidencia acumulada, incluso en Uruguay, el PADO, por ejemplo, que en los lugares de intervención, antes de la reforma del Código de Proceso Penal del 2017, había bajado la rapiña entre 17 y 22%. Entonces, Larrañaga anunció, cuando asumió, que el patrullaje iba a pasar a ser aleatorio, es decir, los móviles iban a desplegar por todas partes de la ciudad para detectar a los delitos que estuviesen sucediendo infraganti, ¿no? Eso, yo consulté a varios policías sobre cómo era, durante esta administración, cómo era el patrullaje policial. Nadie me lo supo explicar. Venían órdenes y se cumplían. Nunca nadie conocía las lógicas que informaban esos despliegues. Después yo creo que este tipo de arrebatos, si se quiere, que son contrarios a lo que indica la evidencia, se fueron mitigando, algunos sí, otros no. También la policía orientaba problemas, que es un método de policiamiento basado en casi el método científico, es decir, detectar un problema de criminalidad, analizarlo, implementar una respuesta acorde, interagencial, evaluar la respuesta, a ver si fue efectiva o no. Eso es básicamente la policía orientada a problemas. También se interrumpió. Esta administración había recibido... Todas las comisarías de Montevideo tenían un programa de policiamiento orientado a problemas con distintas problemáticas en funcionamiento, siendo evaluado. Se interrumpió inexplicablemente. Después se anunció que se pasaba de las comisarías a la zona y ahora aparentemente se está reformulando y se está implementando. Nunca nadie sabe cómo ni por qué, porque no hay una rendición de cuentas clara con la ciudadanía. Ahí aparece lo de la transparencia de nuevo. Entonces, con profesionalización me refiero a recuperar ciertas prácticas, pensar otras, ¿no? Pensar con audacia, con imaginación, estrategias de policiamiento que sean efectivas, ¿no?
Pero ¿cuál es la lógica política o de dirigentes políticos cuando dan un viraje o suspenden o cambian o frenan la reforma? Digo, ¿cuál era la lógica del gobierno de Bonomi con la reforma? ¿Y qué pasó con el gobierno de Larraña? Mira, ¿hay también nombres, jerarcas, cambios ahí? ¿Quién manda adentro de la policía?
Mira, para ser gráfico, con un amigo, Ricardo Freiman, él tiene una metáfora que a mí me gusta mucho para describir lo que fue la reforma de Bonomi, y yo me la apropié también, que decimos que fue hacer trotar un elefante, ¿no? Fue algo sobre la marcha, andando y desandando cosas, ¿no? Pero finalmente se logró detectar intervenciones que eran beneficiosas para la policía, que la policía las comprendió, se alineó con ellas y las impulsó, ¿bien? Ahí fue, digamos, un descubrir sobre la marcha de muchas intervenciones. Con la asunción de Larrañaga, las cúpulas policiales pasaron a tomar control de la institución y el gobierno de Larrañaga y de Heber, en particular. Creo que el de Martinelli tiene algunas cartas por mostrar todavía. No lo metería en esa en esta lógica, ¿no? Aún, no lo sé. Pero creo que tuvieron una postura, por un lado, restauradora del saber, del quehacer policial, es decir, previo a la reforma, volver a prácticas como esta, el patrullaje aleatorio, etcétera, y también delegacionista, ¿no? En las cúpulas policiales, que ahora no están, ustedes son los que saben, muchachos, adelante. Y eso para mí fue un gravísimo error. Y me parece que aparte, todo el ministerio se plegó a esa lógica, ¿no? Digamos, funcionarios, digamos, jerarcas, todos delegaron el poder policial la conducción de la institución. Y eso hay que ver qué efectos tiene, ¿no? A futuro. Yo creo que si bien la policía como institución es la misma, y acá vuelve también la importancia de la antropología para pensarla, la policía es una multiplicidad. Es decir, la policía no son esos jerarcas, tampoco son los jerarcas que había en la era Bonomi. Yo creo que cualquier gobierno que venga más adelante, que tenga interés en reconducir a la institución hacia un lugar transformador, modernizante, debería detectar vertientes dentro de la policía que también coincidan con visiones reformistas, y bueno, eso es una tarea quizás titánica, quizás no tanto, pero también alinear a los cuadros que están por debajo de esas jerarquías, ¿no? En esa dirección. Pero eso es, bueno, es una tarea para el futuro. Pero quiero decir, hubo una delegación de la conducción política en la policía, y me parece que eso va a tener efectos.
¿Qué pasó con la policía? Porque vos has estudiado eso, estudiando la sindicalización, hablando con ellos durante gran parte de este proceso, porque vos hablas de mejora de salarios, dignificación, profesionalización. ¿Se apropió efectivamente la policía de la reforma, o eso quedó atado con alfileres, por decirlo de alguna forma?
Durante la gestión de Bonomi.
¿Y después?
Bueno, Sí, es una. Hay una paradoja ahí, me parece a mí, ¿no? De nuevo, yo lo leo esto como un antropólogo, digamos. ¿Qué significó la reforma para los actores que participaron de ella, ¿no? Más allá del discurso institucional. Cuando uno. Yo le hablé todos estos años con varios policías. Bueno, ¿cómo fueron esos años? ¿Cómo era tu lugar de trabajo? ¿Qué hacías? ¿Qué pensás de lo que sucedió? Y creo que aparece claramente una paradoja. Es decir, un conjunto de políticas que dignifican la función policial, que profesionalizan la institución, que mejoran las condiciones de trabajo, que le da a los policías aumentos de sueldo sin precedentes, etcétera, etcétera, etcétera. Al final la reforma estaba completamente deslegitimada entre policías. La mayoría de los policías sentía que, bueno, que Bonomi no estaba apto para conducir a la institución, era muy crítico con la gestión del exministro. Bueno, ahí la pregunta es ¿por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo la hipótesis que tengo para leer esa interrupción es que para muchos policías durante la reforma se pusieron en riesgo una serie de valores morales que son importantes para la institución. Por ejemplo, el sacrificio policial, la disciplina, digamos, el espíritu de cuerpo, todos saberes que están muy, muy anquilosados en la institución policial.
¿Eso vinculado a lo que decías de la desmilitarización?
Por ejemplo, entre otras, cuando yo hablaba con policías, bueno, pero en la escuela, por ejemplo, ¿qué pasaba en la escuela? Yo fui docente, también, entre las cosas que hice, docente de formación policial, conocí la escuela también desde ese lugar, fue una experiencia muy linda acá en Uruguay, ahora soy docente en Argentina, pero también ahí conocí muchos policías con los que seguí conversando, ¿no? ¿Cómo era la escuela, no? Algunos que incluso fueron jerarcas durante esta administración. Y me decían, no, bueno, acá la escuela era un viva la pepa. Andaban, en lugar de andar a marchar a paso ligero, que es como marchan en pelotón, muchas veces los cadetes en grupos de 10, 15, 20 cadetes se dirigen todos juntos, andaban caminando de a dos, andaban vestidos todos de civil, no sabíamos cuáles eran cadetes, cuáles no, tomaban mate, que es una infusión prohibida dentro de la escuela. Entonces, quiero decir, todas esas cosas, de algún modo, para muchos policías, significaron poner en riesgo estos valores morales policiales, como el ser disciplinado, por ejemplo, el orden, ¿no? Y acá pongo una notita al pie, la policía es una organización que tiene una cosmovisión jerárquica del mundo, un modo de ver el mundo que es jerárquico, que ordena a tanto policías como a civiles dentro de jerarquías y se... hay expectativas sobre los comportamientos que deben tener esos actores sociales según su posición en esa jerarquía, ¿no? Es decir, un subalterno no le va a hablar a un oficial del mismo modo que lo hace con con otro subalterno, ¿no? Un cabo a, por ejemplo, un oficial principal. Me parece que la reforma avanzó rápidamente sobre una serie de valores importantes para muchos policías y, por ejemplo, con una serie de intervenciones como, por ejemplo, las que tienen que ver con el ascenso. Hablábamos de jerarquía, ¿no? La escala policial, yo les contaba que bajó de 14 a 10 grados. Se aumentó la movilidad entre escalas, ¿no? Entre grados, perdón, entre la escala básica y la escala de oficiales. Eso desde mi punto de vista técnico y político, te diría, es algo muy positivo porque desmilitariza una institución que es una institución civil. Entre otras medidas que también la deslimitarizaron, como por ejemplo tirar abajo sanciones como el arresto a rigor, que hacía que los policías permanecieran 30 días arrestados por una falta, hasta 30 días, ¿no? Faltas que iban desde tener un ojal mal un botón mal abrochado o hablarle mal a un superior, ¿no? Pero quiero decir, la administración de Bonomi lo que hizo fue transformar el ascenso policial, pasó a ser ascenso por concurso. Antes el ascenso era por un mecanismo que era antigüedad calificada, que ponderaba los años de permanencia en un grado más el rendimiento académico. Esos años de permanencia significaban para muchos policías ocupar un lugar en la policía, ganarse el ascenso existiendo durante un tiempo en un grado, relacionándose con la institución y sus colegas de cierto modo durante un tiempo, y ahí, bueno, hacer méritos simbólicos, si se quiere, para ganarse el ascenso. Al ascender por concurso, toda la escala de oficiales fue ascenso por... la escala básica pasó a ser ascenso por concurso, y la escala de oficiales, algunos ascensos eran por concurso y otros por designación directa. que eso fue una decisión política que, por supuesto, generó resistencias también, ¿no? Porque algunos policías decían, no, pará, yo tengo 25 años en la policía y este que tiene 18 ya es comisario. Y yo todavía soy su comisario, estoy esperando que me salga el ascenso, ¿no? La reforma avanzó con una mirada transformadora rápidamente sobre esas instituciones, una institución como el ascenso policial, y creo que eso generó ciertas resistencias. Por otro lado, también podemos ver esta avanzada sobre valores policiales en otra dimensión, que es el tratamiento policial de la muerte. La muerte en la policía es un hecho social total, prácticamente. Digamos, es un episodio que moviliza a toda la institución. Si una muerte, cuando muere un policial, todos nos enteramos. Cuando muere un obrero en una obra del Ministerio de Obras Públicas, por ahí no todos nos enteramos. Cuando muere un chofer de la función pública, tampoco nos enteramos. Pero cuando muere un policía, sí. Y eso es porque la policía sacraliza la muerte. Cuando muere un policía hay ceremonias, hay rituales. Cuando uno entra a la escuela de policía se encuentra con bustos de mártires. Se le enseña a los policías que van a morir. Esa es una instrucción básica. En cualquier aula policial se habla de la muerte permanentemente, de cómo preparar a la familia, de cómo reaccionar cuando un camarada cae, ¿no? Los caídos en cumplimiento del deber. La administración de Bonomi, al civilizar a la policía, es decir, al introducir en la institución lógicas civiles, que ahí es un gran paraguas, ahí hablamos desde prácticas basadas en la evidencia empírica que hacían que el trabajo policial se evalúe y se coteje a la luz de sus resultados, hasta modos de relacionamiento más igualitarios, como por ejemplo reducir la escala de ascenso, lógicas de gestión por resultados más gerencialistas, ¿no? De la evaluación de la performance policial. También la muerte se leyó desde una óptica civil. Entonces, cuando un policía fallecía, se lo trataba como un funcionario público muchas veces, como un funcionario público más que había fallecido. Entonces, ahí el ministro muchas veces salía en prensa a ver si el policía en realidad tenía puesto el chaleco o no, si estaba en servicio o no, y eso condicionaba la asignación de pensiones, por ejemplo, a sus deudos, a sus familiares. Y eso generaba muchísimo resentimiento entre funcionarios policiales, porque, a ver, ustedes recordarán la gestión de Larrañaga. Larrañaga supo captar eso con muchísima habilidad. Larrañaga, ante la muerte de un policía, se paralizaba el Ministerio del Interior, el presidente creo que incluso ha ido a sepelios de policías. Muchas veces Bonomi decidía no acudir a los sepelios, y eso era visto también con mucho resentimiento por la policía. Entonces, lo que hizo la administración de Bonomi fue, de algún modo, desacralizar a la muerte, ¿no? La secularizó, le quitó el encanto, si se quiere, el encanto simbólico. Y eso creo que, bueno, será acertado o no, pero fue también parte de una lógica.
Pero de todas esas transformaciones y resistencias que estás diciendo, digo, para ir redondeando,
sí.
Da para hablar largo, porque Federico del Castillo, antropólogo con maestría en criminología, ha estudiado y mucho y largo rato, la policía no se lo da acá.
Perdón, prendo la radio y me voy, pero...
No, pero decía, vos ahí hablabas de la calle, de la Larrañaga, lo que hizo Bonomi, y en un momento ya de 2014, vos hablabas de las reformas, la calle empezó a insistir en que la policía no se sentía respaldada. No, una y otra vez en la campaña de 2014 y otra vez en la campaña de 2019, que si lo preguntamos en la campaña de 2014, desde ciudadano, no estudioso del tema, sino era peligroso eso de empezar a dividir quién estaba con uno y con otro, ¿no? ¿Qué policía estaba con un sector del país? Porque hay un doble bloque acá. ¿Cómo lo viste vos estudiando la policía? ¿Había eso, policías, o hay eso, policías que sienten que un sector político los respalda más y otros que otros los respalda menos? ¿Policías que sienten que un sector los profesionaliza más y eso les interesa? ¿Esa lucha de poder adentro se ve?
Sí, claro que se ve. Claro que se ve, porque cualquier policía tiene sus opiniones políticas, como cualquier otra persona.
Está bien, pero como, una cosa es la opinión, otra es cómo juegan adentro, ¿no?
Sí, eso
cambiando produce... la lógica, frenando reformas.
Oye, a ver, Está en discusión el tema de, bueno, cuánta información le pasa a los policías, a las autoridades, a los candidatos, ¿no? Hace poco salió en el debate público también este tema. Eso es una práctica que sucede a puertas cerradas de toda la vida.
Está, ¿no? Bien, pero eso fue enteo. Lo otro es frenar una reforma. O decir, mirá, por este lado te acompañamos a vos, si vos nos devolvés a nosotros el privilegio que teníamos, o a este presidente de una compañía, pues nos va a quitar cierto profesionalismo o privilegios que ahora obtuvimos. ¿Eso pasa también?
Bueno, pasa así, no es lo correcto que suceda, pero sea correcto o no, sucede. Sí, o sea, lo que quiero decir es que sucede y...
Hay política en la policía.
Hay política en la policía, por supuesto. Hay una categoría muy fértil para pensar en la política en la policía, que es la interna policial. ¿Bien? La interna. La interna es la política a puertas cerradas, en el corrillo, a sotoboche, ¿no? En el pasillo, pactos opacos entre políticos y policías que gobernaron... fueron la regla durante mucho tiempo.
Yo les traje...
¿Qué te buscan?
Les traje una fotito porque tengo la memoria.
Me asustó porque sacó el...
No, porque...
Con un bolso chiquito, ver, hablando de la policía.
Para ilustrar esto, ¿no? ¿Cómo pactaba la policía con la política durante los 90, ¿no? En las huelgas policiales, por ejemplo. Las huelgas policiales... Y ahora voy a tu tema, interrumpime cualquier cosa, pero... las huelgas, disculpen la expresión, un quilombo bárbaro, o sea, policías en el espacio público, ¿no? Toda la sociedad paralizada. Se lograron acuerdos, ¿no? Para salir de las huelgas. Pero miren esto, en el 92, los acuerdos, las huelgas las protagonizó el personal subalterno, ¿no? Criticando a los oficiales. Los aumentos salariales que se pactaron, por ejemplo, el agente de segunda, que era el grado más bajo, logró un aumento del 24%. Pero el inspector general, que era el grado más alto, de un 36%. Es decir, los oficiales utilizaron el conflicto para negociar a puertas cerradas con los políticos una salida que los beneficiara. Y los políticos dejaron hacer. Y ese pacto siempre estuvo, es una expresión de este pacto, ¿no? Pero siempre política y policía fueron juntos, a pesar de que para los policías la política es un terreno sucio, opaco, donde se privilegia el interés personal en lugar del colectivo. Los policías hacen política y se meten en la política e intentan que sus agendas también permeen las jerarquías, ¿no? Sea haciéndole la cabeza a compañeros, negociando a puertas cerradas con un político, con otro. Y hay políticos que lo usan más hábilmente que otros eso, ¿no? No digo que sea lo correcto, pero digo que es lo que sucede, no nos... Hagamos los giles. No sé si está sucediendo ahora, ni cómo, ni con quiénes. Okay. Pero
supongo que existe.
Pero por supuesto
para,
que existe.
Para redondear y para terminar, te pido sintético. Hoy en día, parados donde vos nos marcás, o decís según tus estudios, que se ha frenado la reforma, o que está suspendida, o de alguna forma, así. ¿Cómo ves el cambio? Estamos en una campaña electoral y se viene un nuevo gobierno ya, en breve. Este gobierno está cerrando, que es cierto, con un nuevo ministro en el final, pero está cerrando. ¿Hay espacio para volver a activar la reforma? Vamos a hablar igual, largo y tendido, a lo largo del año y el año que viene también, pero ¿hay espacio para reactivar esa reforma?
Sin dudas, o sea, creo que eso es una batalla, que un objetivo que la política no puede perder de vista, no debe perder de vista, y si no se lo propone, creo que es un error, gobernando quien gobierne. Creo que hay algunas condiciones que hay que garantizar para que eso suceda. La primera es recuperar el gobierno civil de la policía, esto que decíamos, reencontrar un lenguaje común, ¿no? Encontrar alianzas, reconstruir esa gobernanza, de la que también hablaba Emiliano, creo, sí. Y me parece que lo decía muy bien. Dignificar el trabajo policial, que la verdad que realmente el indicador claro de eso es el tema de los suicidios policiales, ¿no? Los suicidios están directamente vinculados a las condiciones de trabajo laborales, aunque algunos digan que no. Hay una cantidad de abusos de parte de los jefes que horadan la psique, la salud mental de los subordinados, que son prácticas espantosas, que yo las vi en todo el país, de traslados arbitrarios, de acoso sexual, acoso laboral, hostigamiento, sanciones, persecución sindical. Eso sucede en toda la policía, eso hay que cortarlo. Está realmente deteriorando la salud mental de los funcionarios. Y además, la cuestión de los salarios, de vivienda, los policías están endeudados hasta la manija, hay que sanear la economía doméstica de los policías. Eso es una condición para... O sea, no vas a reformar a la policía haciendo eso, digo, pero es una condición necesaria para dignificar la institución que querés reformar. Si no, le puedes pedir lo que quieras a la policía, pero funcionarios que están trabajando en estas condiciones no te la van a poder llevar. Y después también algo importante, otra condición, pensar a la policía adentro de donde está, en el sistema penal, y pensar el sistema penal como lo que es, como un sistema. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Cárceles, el sistema penitenciario y medidas alternativas, ¿no? Policía, poder judicial, están relacionados, tienen que ir de la mano. Cualquier iniciativa que vos hagas en la policía, si vos tenés este código penal arcaico, desactualizado. Si vos tenés prácticas retributivas que están anquilosadas en la justicia, y un poder judicial que no tiene capacidad transformadora, si tenés cárceles hacinadas con condiciones de vida deplorables, y la policía va a estar permeada también por esos procesos. Entonces, una reforma de la policía tiene que ser una reforma del sistema penal, y eso es lo que necesitamos en Uruguay, y algo que me parece que no aparece en la agenda política de ningún partido.
No, casi nada de esto aparece en la lo que hemos hablado hoy con Federico del Castillo, antropólogo con maestría en criminología, de lo que hemos hablado la semana pasada con muchas de las personas invitadas también a la Semana de Seguridad, no toquen nada. Volveremos a convocarte para seguir con estos temas. Gracias, Federico, por estar rato.
No, gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.